Y hasta aquí las noticias. Mantenga la sintonía con nosotros en Radio Martí. Le acompañamos Delfín Coca y Ariane González.
Hace años escuchó esta canción y me dijo que era una canción cabaretera. Sí, ¿verdad que tiene ese swing de canción cabaretera? ¿Acaso sea la canción ideal para comenzar a esta hora de la noche este programa que se llama, señores, La Barbacoa de Pepe, aquí en Radio Televisión Martí, con tu amigo y servidor Pepe Forte? Se encuentran ahí del otro lado del cristal, se encuentra, pues, Viñoli, señores. Y el otro lado también se encuentra ahí el buen amigo Otón Mariaga, que ha sido amigo mío. Ya estaba trabajando conmigo durante muchísimo tiempo. Y justamente Botón y este servidor, antes de comenzar aquí con el tema, y Botón me hizo unas observaciones muy inteligentes respecto al tema que tenemos hoy. Y hoy Viñoli, por otra parte, aportó la palabra correcta en español del sujeto que tenemos hoy. Antes de mencionar lo que es un sujeto que da vueltas, esta canción que se llama La Rueda de la Fortuna, La Rueda da vueltas, ¿sabes? Y esta canción la traje acá porque tú sabes que en esta tarea que tiene este programa de comenzar cada vez que arranca con una canción que ilustre el tema, me ha costado mucho trabajo. Pero como esta pieza se llama The Wheel of Fortune, La Rueda de la Fortuna, la canta K-Star. K-Star fue una de las grandes voces americanas durante muchísimo tiempo. Vivió muchísimos años K-Star. Tremenda cantante, señores. Y esta pieza tiene que ver, además, incluso hubo una película muy famosa americana que se llamaba así, La Rueda de la Fortuna. De hecho, incluso Onelio Jorge Cardoso, el escritor cubano, tiene un cuento, uno de sus cuentos, por lo menos, de los que es mi predilecto, que se llama La Rueda de la Fortuna también. Y comencé con esta canción porque el sujeto que tenemos aquí hoy, aunque La Rueda de la Fortuna también es esto que aparece en las ferias a las cuales tú le disparas dardos y todo eso en el afán de, y en la, a veces el afán quimérico, en la idea y en la suposición de que te, y con la ilusión y la esperanza que te vas a ganar un premio. Pues el sujeto que tenemos hoy, de los varios, tú sabes que el español, sobre todo en español, tiene mucho más nombres este sujeto de hoy en español incluso que en inglés. Y uno de los nombres que se le da en inglés y se le da en español al sujeto que tenemos hoy es La Rueda de la Fortuna, aunque no es exactamente esa rueda que acabo de decir. Y por esa razón fue que traje esta canción, que es de los años 50, de Wheel of Fortune, que la canta o la cantaba de manera espectacular K-Star. Pero el asunto está, señores, que nada, estoy preparando un programa que ya Mike le pasó a la agenda a Otón para que lo anote. Estoy preparando un programa con la historia de dos parques de atracciones de los más famosos del mundo. Uno, el original, que se encuentra en New York, y el otro, que fue la réplica cubana, y es el Coney Island, que creo que ahora se llama en Cuba, creo que lo restauraron recientemente, en mi barriada. Creo que ahora se llama la Isla del Coco. Y creo que, bueno, está ahí como parte de para entretener a niños y cosas así. Sin embargo, no nada tiene que ver con lo fastuoso. Fue un magnífico parque, el Coney Island, ese que se encontraba allí en Marianao, en Miramar. Magnífico parque, una réplica del parque americano con una montaña rusa espectacular que llegó a ser una de las montañas rusas. Es un programa que te tengo que hacer porque las montañas rusas son hoy día una de las grandes atracciones, y las montañas rusas, de acuerdo con el desarrollo de la ingeniería en los últimos años, han llegado a unos planos espectaculares. Además, son expertas en hacerte vomitar, pero bueno, por ahí va. Y la montaña rusa esa de madera que tenía el Coney Island de La Habana era muy buena. Aquí la demolieron, aquí en las cercanías de Miami, por ahí, a mí me la recordaba tanto. Cuando yo llegué con el área de Fort Lauderdale, por ahí, cuando uno iba por la carretera, por la I-95, por la I-95 hacia arriba, había una montaña rusa de madera. Porque ya hoy día, madera, imagínate, en una época el acero no era tan fácil para hacer montañas rusas como luego fue. De manera que las primeras grandes montañas rusas estaban hechas de madera y después fueron desapareciendo. Son muy plásticas en el sentido que son, yo me imagino que hay muchos pintores que han pintado en óleos pues montañas rusas. Y esta que te cuento, la que se encontraba aquí en la vecindad de Miami, me recordaba muy, era mucho más grande que la de La Habana, pero me recordaba la de La Habana. Pero el punto que voy es que el Coney Island, que estoy preparando ese programa, serían dos programas, un programa dedicado al Coney Island americano y un programa dedicado al Coney Island de La Habana, que va a ser, por supuesto, que plato fuerte. Entre las atracciones que tenía el Coney Island de La Habana, que creo que tiene una hora, era la famosa estrella. Y esto es lo que Viñoly, cuando le dijo hoy que tenía el programa de las estrellas, a Otón le pasó igual, pensó primero que nos íbamos a referir a las estrellas, tanto astronómicamente hablando como astrológicamente hablando. Astronómicamente significa las estrellas a nivel de astronomía, o sea, como cuerpos celestes. La astrología es la que se encarga del significado de las estrellas, ahí viene el horóscopo y todo eso. No se trata de ninguna de las dos. Vamos a hablar de las estrellas o de la estrella, esta atracción que es una de las clásicas y de las más representativas de los parques de diversión, en anticipación a cuando hagamos el programa del Coney Island, porque el Coney Island de La Habana tenía, después terminaron pues desarmándolas, tenía dos estrellas, posiblemente las dos estrellas más grandes de Cuba. Tenía una, la clásica, que era absolutamente redonda, circular, y había otra que a mí me llamaba mucho la atención, que era, tenía un corte como, era como una especie de rectángulo, cuando la mirabas de lado, que esa me llamaba muchísimo la atención. Y había una más chiquitita, que era para niños, y por supuesto que también, ¿quién nos recuerda una más pequeñita? Que era la estrella que tenía el Jalisco Park, que se encontraba, yo no sé si está todavía ahí o no, ahí justamente en 23 y 18, en la barrera Alvedado, casi frente al cementerio. Voy a contarte la historia de la estrella, que es muy interesante. ¿Te has preguntado alguna vez cuál fue la primera? Esto se ha vuelto un fenómeno, ¿sabes? Ya ahora, comenzando de atrás hacia adelante, o sea, de ahora, en este caso al revés, de ahora al presente al pasado, las estrellas han vuelto una atracción, de manera que hay un afán muy grande en el mundo por hacer estrellas, y por supuesto que gracias al desarrollo de la ingeniería hoy día hay unas estrellas por ahí espectaculares, entre ellas el London Eye, la famosa estrella esta que está en Londres, que por cierto se ha convertido ya, que es joven, es del año 2000 y pico, y se ha convertido en una también, hoy día cuando se representa, tú sabes que habitualmente en turismo y todo eso, cuando tú ves un catálogo y tú ves así que se representan las ciudades a través de viñetas, si tú ves que alguien representa a París así con dos trazos, tú ves que tienen que dibujarle inmediatamente qué cosa, la Torre Eiffel. Y si alguien va a representar a New York, tú ves que con dos trazos representan, ponen el Empire State, las torres que fueron demolidas a consecuencia de este terrible atentado terrorista de septiembre 11 del año 2001, y también la Estatua de la Libertad. Y cuando uno va y dibuja en dos patadas a un niño, le dice, a ver, dibuja ahí, mijito, dibuja Londres ahí. ¿Qué es lo que hace el chiquito? Ahí con dos trazos dibuja el Big Ben. Bueno, hoy día, gracias al London Eye, que es como se llama, hoy día ya a Londres, en los catálogos de turismo y todo, se le representa, tanto como la cuando dibujan a Londres y ponen ahí el Big Ben, al lado le ponen el círculo que representa pues el London Eye, que se ha vuelto famoso. De manera que hay un movimiento muy grande y un afán muy grande. Si Cuba no fuera lo que es, yo estoy seguro que Cuba tendría, ya tendría la estrella más grande del mundo en el Coney Island o donde fuera, tuviera en Matanzas, en Holguín o en Santiago Cuba, donde quiera tendría una estrella gigantesca. De manera que se ha vuelto una cosa así. Te voy a comentar, pues, que casi todas son jóvenes, ¿sabes? Las estrellas más grandes del mundo hoy día son portentosas, son monstruosas. En tamaño tienen 190. Oye, eso es de madre, viejo. Imagínate una estrella que tenga 190 metros de diámetro. Pero antes de llegar ahí, como te estaba contando, de atrás hacia adelante, quiero contarte primero la historia de las estrellas. ¿Cuál fue la primera? ¿Cuál es la abuela o la mamá de todas? Y cada más, incluso hablando ahora que menciona la Torre Eiffel, te vas a enterar ahora en este momento cómo lo que hacía era que quería competir con la Torre Eiffel, por tanto, es contemporánea. Mignoli me decía hace un momento, cuando le dije lo de la estrella, entonces me dijo la palabra correcta. Me dijo, ah, la noria, la noria, la noria. Claro que sí, en español lo correcto se le llama noria. Vamos a empezar por ahí. Noria, en Cuba se le dice estrella. La palabra noria en Cuba la gente la conoce, eso, pero la gente no dice noria, la gente le dice estrella. En inglés, ¿cómo se llama en inglés? En inglés se llama Ferris Wheel, o sea, F-E-R-R-I-S, Ferris Wheel. Que seguramente, si la palabra Ferris, que estás pensando en ferrocarril y todo eso, estarás pensando en hierro. No es que sea de hierro, que de hecho, por supuesto que eran de hierro, de acero. Ese no es el caso. El asunto es que viene el nombre de Ferris Wheel porque su diseñador se llamó George Washington Gale Ferris Jr. Y justamente como él la creó, de ahí vino la primera acepción, la primera identificación que se utilizó para mencionar a las y definir a las estrellas o las norias en inglés y de hecho en el mundo entero fue Ferris Wheel, o sea, la rueda Ferris. La primera vez en mi caso en particular que yo vi la palabra noria, la primera vez, fue que en mi casa estaba el Tesoro de la Juventud. Y recuerdo particularmente que en el capítulo, o sea, en el libro número 18 de la gran colección del Tesoro de la Juventud, que es un programa que te voy a hacer aquí, venía fotografiada la famosa Ferris Wheel, que además ya yo había visto la estrella del Coney Island y me llamó la atención de las tallas americanas que el Ferris Wheel, la estrella esta que estaba en New York, no es la New York, es la que estaba en Chicago. En vez de tener la góndola esa que tenía cuatro pasajeros que tenía el Coney Island, no, viejo. Lo que tenía era una especie como de un tranvía, una cápsula que era un tranvía, porque Estados Unidos, para que los Estados Unidos, Estados Unidos. Y fue la primera vez que vi la palabra noria. La segunda vez que me encontré con la palabra noria, y esto es una cosa que lamento tanto haber perdido, y hecho de cuanto Dios crió para conseguirlo. A ver si alguno de ustedes lo recuerda, me escribe a través de la barbacoa de Pepe, @gmail.com. En Cuba se vendió una serie de libritos españoles para niños de dos personajitos que se llamaban Curro y Pili. ¿Quién se acuerda de aquello? Curro y Pili, en colores, simpaticísimos. Y Curro y Pili visitan un parque de diversiones. Eran temáticos. Uno decía Curro y Pili en la ópera, Curro y Pili y Babalú, que era un, se hacen amigos, volándose coloquialmente, con todo respeto, se hacen amigos un negrito, creo que a congolés, y lo llevan a España. Después ellos van a África. Y en uno de esos libritos que era Curro y Pili en el parque de atracciones, menciona la palabra noria. Y esa fue la primera. Pero fíjate, la palabra noria no es, la palabra noria no es original de esta, de la atracción, sino que la palabra noria originalmente, esto es una extensión de la palabra. La palabra noria viene primero del molino de agua, porque la noria es una rueda que se mueve por una fuerza ajena. Por tanto, de ahí entonces le pasaron la palabra noria. Lo que son los molinos de agua que tú ves sobre todo, que sale muy representado, es una cosa muy europea y muy americana, en Cuba no lo hay. Que sale tanto, hay muchos cuadros esos bucólicos, óleos de esos, ilustraciones y todo eso, en que se ve una casita al lado de un río, de tronquitos, no sé qué, y se ve el molinito de agua. Eso es una noria. De manera que la palabra viene justamente primero de ahí. Y de alguna manera, antes de llegar ahí, la primera aplicación de la noria, como te acabo de decir, que la noria es una rueda movida por fuerza ajena, no por fuerza propia, es la clepsidra. Y la clepsidra, que es un nombre que me encanta, si vas a tener una niña mañana, la ponga clepsidra, un poco complicado. Clepsidra es el reloj de agua inventado por los griegos, que era una ruedita a la cual el agua le iba golpeando y iba dando vueltas y por tanto marcaba la hora. En español, posiblemente, por eso fue que comencé con la canción esta de K-Star, posiblemente la noria es donde más nombres tiene. Se le llama en español a la noria se le llama noria, estrella como se la llamaba en Cuba. Estrella, me imagino, viene por el hecho que los radios que toleran o sostienen la rueda, si le ponían neón o lucecitas, a veces seguramente lo que pasó, me imagino yo, con la de Coney Island, tenía una estrella en con las puntas de las luces, me imagino yo. Pero en español se le llama Rueda de la Fortuna, Vuelta al Mundo también, Viaja a la Luna, Rueda Moscovita, porque seguramente aquí dijo, no, yo la voy a Moscú. Rueda de Chicago, que es lo más correcto porque la primera Ferris Wheel, esta no es de New York, es de Chicago y también se le llama Rueda Chicagua. Eso me suena un poco raro, pero por ahí va. Y es finalmente, definitivamente, es una diversión de parque de atracciones. Consiste en una rueda o un aro con radios que rota sobre un eje que sostiene una estructura que la dispone verticalmente en el aire, menos la de Cantón, que la acabo de ver ahora cuando regresé a Vietnam, ahora fin de año. Todas las ruedas todas de las ferias son verticales, pero la de Cantón es horizontal. De manera que funcionan, parecen una gigantesca rueda de bicicleta del aro, penden por gravedad y pivote, una cuna para pasajeros que puede ser en cuanta talla, desde una pequeña góndola para dos ocupantes sentados hasta una cápsula para varios, incluso 10 o más, que pueden estar de pie cuando estas cápsulas son cerradas y herméticas. Estas góndolas generalmente balancean pendularmente, como ocurre con los columpios, antes de llegar a la madre de las actuales y sus derivaciones, que fue la Ferris Wheel de la Exposición Mundial Colombina de Chicago en el año 1893. La historia, según grabados y testimonios gráficos de otras épocas, señalan a la estrella Noria de Diversión como una invención otomana. Otomana no es que es de Otón Mandariaga, no. Otón es Otón Mandariaga, es una invención otomana, o sea, es una invención turca, pero de acuerdo con los viajes de Peter Mundy, este la vio no en Turquía, sino en los Balcanes Otomanos, porque, y la vio en lo que hoy, los Balcanes Otomanos es lo que es hoy día Bulgaria. La vio en el año 1620. Peter Mundy era un aventurero. Era realmente Peter Mundy un tipo que me encantaba. Era un mercader, pero era un viajero británico que vivió entre el año 1600 y el año 1667, o sea, en el siglo XVII, y que dejó testimonio escrito de sus viajes en una obra a la cual él tituló Itinerarium Mundi, o sea, Itinerario del Mundo, en cuyas hojas y notas él reflejó justamente con fecha del día 17 de mayo del año 1620, una noria para niños en la ciudad de Filópolis, o sea, Plovdiv, es lo que hoy día Plovdiv en la actual Bulgaria, y fue una feria que se llamó la Feria de Virán, no Virán en Cuba, sino allí. Y otra temprana referencia a la noria es la de Pietro del Valle, un viajero romano que escribió desde Constantinopla, que es la actual Estambul, o sea, la capital de Turquía, y también pues en Persia, que es actualmente Irán, y en la India. Y este señor, Pietro del Valle, comenta en su epistolario grandes columpios y una gran rueda, la que llamó la gran rueda de Bizancio. Asimismo, grabados del artista alemán Adam Olarios del siglo XVII, representan norias o estrellas otomanas, o sea, por tanto parece, señores, que los turcos son los que inventaron estas estrellas para adultos. También existe una litografía fechada en el año 1857 en Bucarest, en Rumanía, en la que se observa una noria de madera con cuatro góndolas para adultos, y similares estructuras se reportan alrededor de la misma época en diversos lugares de Europa, como en el caso de Inglaterra y en el caso de Siberia. En cuanto a Estados Unidos, el francés Antonio Maguino introdujo una versión de la estrella o la noria, una más primitiva rueda de placer para los visitantes, en la feria de Walton Spring, aquí en el estado de Georgia, que es vecino con el de la Florida, en el año 1848. Y en el año 1892, Carpenter, el carpintero William Somers, instaló una estrella de madera de 50 pies de diámetro en el Asbury Park. Eso fue en New Jersey, en Atlantic City, en New Jersey, y en Coney Island, en New York. Pero el verdadero nacimiento de las estrellas, como las hemos conocido al año siguiente, que fue el año 1893, fue cuando le fue otorgada a George Washington Gale Ferris, el señor que la inventó, la primera patente de una rueda a la que él le llamó runabout, antes de que la llevara físicamente a vías de hecho en esta exposición mundial colombina que fue en Chicago. De manera que en el año 1893, Somers, que fue el que inventó la que tenía la del Coney Island, le puso una demanda, un su, como se dice aquí, a Ferris por copia. Sin embargo, los abogados de Ferris, cuando fueron a la corte, dijo que había diferencias tecnológicas marcadas y notables entre la que inventó Sommer, el carpintero, y la que inventó Ferris, que además la del carpintero era de madera y la de esta señora era de hierro, y por tanto fue que ganó el pleito Ferris, y Ferris, cuando tenía 33 años, era un ingeniero de Pittsburgh, pudo hacer entonces esta primera rueda, esta de entretenimiento, la primera noria, que colocó en esta exposición del año 1893 en la Feria de Chicago. Este señor tenía dinero, ¿sabes? Él tenía de unos ahorros que tenía, que era un platal en la época, tenía $25,000 y con ese dinero metió ese dinero en estudios de seguridad, contrató ingenieros y además trajo a inversionistas para poder llevar a vías de hecho, de manera que el día 16 de diciembre del año 1892 ocurre que, como una especie de respuesta a la Torre Eiffel, este señor pudo poner, llevar a vías de hecho la famosa noria que medía 250 metros de diámetro, que era un mundo para aquella época, 36 carros y se movía a través de 40, tenía 40 sillas estos carros y acomodaba 60 personas para un total de 2.160 personas, señores. Y estos carritos, estas góndolas en las cuales iban los pasajeros, pues parecían, como te había comentado, parecían tranvías. Tremenda noria que se metió este señor. Te voy a contar ahora, vamos ahora a un próximo corte con alguna pieza de corte que tiene que ver, la canción tiene que ver con estas ruedas, como te estoy contando. Te voy a dar los detalles, incluso de los detalles de cifras de esta primera noria de Chicago del año 1893, para a continuación contarte las otras del mundo y contarte mi experiencia con la única grande así que he podido montar ha sido la de Londres. Así que vamos ahora, ahí está Otón Madariaga. Estamos escuchando esta pieza bonita que se llama La Noria, que es muy bonita. Regreso contigo en apenas segundos.
Radio Martí y Freedom House, una organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte ante el mundo.
Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su profesión, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección contra el desempleo. Toda persona tiene derecho, sin discriminación alguna, a igual salario por igual trabajo. Toda persona que trabaja tiene derecho a una remuneración equitativa y satisfactoria que le asegure, así como a su familia, una existencia conforme a la dignidad humana y que será completada, en caso necesario, por cualquier otro medio de protección social. Toda persona tiene derecho a fundar sindicatos y a sindicarse para la defensa de sus intereses.
Si vives en Cuba y consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 001-305-437-7301. No estás solo. 001-305-437-7301. Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Saludos amigos, y a continuación les ofrecemos los titulares que escucharán en nuestro noticiero a las 11 de la noche. El secretario general de la OEA exige a las autoridades cubanas acatar las medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Una familia cubana en España interpone un reclamo de intimidación o de indemnización a la hotelera Meliá. Se quejan de acoso policial en Cuba los abogados que trabajan en el caso del accidente aéreo de Global Air. Otra protesta social tiene lugar en La Habana. Ordenan el allanamiento a la inmunidad de dos diputados en Venezuela. El presidente Trump evalúa otorgar asilo político, asilo temporal, a venezolanos en los Estados Unidos. Y Estados Unidos pidió formalmente a Gran Bretaña la extradición de Julian Assange. Y hasta aquí los titulares que escucharán en nuestro noticiero de las 11 de la noche.
Musicazo era John Lennon. Esta canción forma parte de su disco póstumo, que sí, póstumo, porque prácticamente se publica después que lo asesinan, Double Fantasy, John Lennon. Incluso esta canción él no la ve correr como éxito en la radio. La pieza se llama Watching the Wheels, o sea, mirando las ruedas. No tiene que ver exactamente con la noria, pero bueno, fue lo más próximo que se me ocurrió, que pude encontrar. Salimos el segmento anterior con esta pieza de esta banda pereza y que se llama La Noria. Porque, señores, aquí en este programa que se llama La Barbacoa de Pepe, aquí en Radio Televisión Martí, tu amigo y servidor Pepe Ford, estamos aquí dando vueltas. Había un programa, se llamaba Dando Vueltas. Que creo, ahí trabaja Gilberto Reyes. I don't know. Ahí trabaja Gilberto Reyes, sí, Dando Vueltas, mira tú. Y Otón me lo rectifica ahora. Un programa de televisión, un programa infantil. La televisión cubana ya en los años 80, por ahí. Y el programa que tenemos aquí hoy, señores, el programa que tenemos aquí hoy es, La Noria. Y por eso fue que traje esta canción de John Lennon, de las ruedas. Porque en esencia, una estrella es una rueda. Te estaba contando que fue inaugurada el 16 de diciembre del año 1892 la abuela de todas las estrellas. Fue en Chicago. Y fue una respuesta por la estructura, como la Torre Eiffel, que es de esa época, y fue para una exposición en París, que además iba a ser para desarmarla, como tú sabes la historia. Y finalmente se quedó y los parisinos estaban insultados con aquel adefesio, la decían así, el adefesio de... Y después se terminó llamándose la Dama de Hierro y termina identificando a París. Y nadie coincide hoy día a París sin la famosa Torre Eiffel. Pero aquel armatoste todo de hierro, la gente no lo quería. De manera que como era esta estructura metálica hacia arriba y la estrella era redonda, pero totalmente de acero también, pues fue como, digamos, una suerte, la Ferris Wheel, esta que inventó Ferris, ese es el apellido que tenía este señor, este ingeniero, pues fue la respuesta, dicen que considerada como la estrella esta de la Feria de Chicago, fue como una suerte de respuesta a la Torre Eiffel en Francia. Y como te estaba contando, inaugurada el día 16 de diciembre del año 1892 como parte de la Feria Colombina, la Feria Mundial en Chicago, tenía 250, fíjate que estoy hablando en pasado, porque te estarás preguntando, ¿estará ahí? No, murió, te voy a contar ahora. Tenía 250, ahorita dije metros, si me equivoqué, pies, lo cual era grande, pies, 250 pies de diámetro, lo cual era grande. Capaz de, sostenía 36 carros que parecían tranvías, o sea, no era como la que teníamos el Coney Island, que era una gondolita para cuatro pasajeros, no, esto era grande. Tenía 40 sillas dentro que rotaban, 40 sillas rotatorias. Cada uno de estos carros era capaz de llevar 60 personas y una capacidad total de 2.160, que era una tremenda capacidad. Y como te conté, las góndolas parecían tranvías. Tenía más de 100.000 partes y pesaba el eje, tan solo el eje pesaba 89.320 libras y estaba sostenido por dos torres de 140 pies en el aire y la rueda pesaba 71, la rueda solamente pesaba 71 toneladas, un mundo, ¿eh? Y lo que hacía era, estoy aquí porque me traje las notas en inglés, fue hecha realmente, estaba hecha, forjada en acero y hierro hueco. Y quien la logró hacer fueron estos fundidores, una compañía que se llama Bethlehem Iron Company, que era de Pittsburgh. Y tenía, bueno, las barras, fíjate tú, 16 pies de largos, de diámetro tenían, lo que le llamaban exactamente la araña, que era la que sostenía todo aquello. Y finalmente, comenzaron a trabajar, en la fecha que comenzaron a trabajar fue ahí, y finalmente, realmente el día que la inauguraron fue el 21 de junio del año 1893, y fue un éxito cuando la inauguraron. Y estuvo allí justamente 19 semanas y 1.4 millones de personas pagaron 50 centavos, lo cual era caro, ¿sabes? Para la época, por un ride, o sea, la vuelta duraba 20 minutos y sobre todo, que es lo que me decía ahorita Otón, que él dice que él siempre le pareció, pero imagínate, es cierto, que las estrellas son aburridas, él tiene razón. Y me dijo, ¿son lentas, Pepe? Claro que son lentas, lo siguen siendo lentas todavía hoy día. Y me dice, a la larga, lo que me dijo fue, más que atracciones son miradores. Y tiene razón, Otón, eran miradores. El hecho era que permitía esta rueda, esta estrella, permitía un panorama aéreo de Chicago gracias a esta rueda. De manera que se fue allí en esta feria, como te cuento, la feria esta de Chicago, y rivalizaba, a pesar de que era redonda, rivalizaba con la Torre Eiffel, que es del año 1889. O sea, fue la respuesta americana, francamente. La exposición esta de Chicago terminó en octubre del año 1893. Sí, porque tú aquí me estuvo haciendo mis notas, dispensa que haya tenido algún conflicto en la narración. Ella se inauguró exactamente como te conté. Se inauguró el día 21 de junio del año 1893. En 1892 fue que comenzaron los trabajos para hacerla. Y la Torre Eiffel en 1889 para la exposición de París. Y esta exposición, la de Chicago, terminó, comenzó en junio, Chicago es una ciudad muy fría, ya en octubre, y después unas nevadas tremendas ahí. Por eso es que la exposición esta termina en octubre del 93. Y finalmente, después la abrieron otra vez, pero fue cerrada definitivamente esta, la abuela de todas las estrellas, en abril del año 1894, y fue desmantelada y la guardaron hasta el año próximo. cuando la construyeron, otra vez la volvieron a armar, pero no allí, sino en otro parque, en Chicago, en otro parque, al lado de una barriada exclusiva. ¿Y qué fue lo que pasó? Cuando lo hicieron ahí, liderados por un acaudalado residente de apellido Boyce, que le puso una demanda en la corte de circuito, diciendo que por fea y porque era inoportuna y que hacía ruido y atraía a mucha gente, que tenía, que él quería que la quitaran. Y tuvo éxito este señor. Finalmente ocurrió que estuvo trabajando, la movieron y estuvo, o sea, este señor metió el pleito, sin embargo, realmente no, este señor no tuvo éxito, es lo que estoy mirando acá, no tuvo éxito con la demanda, a pesar de que la quiso eliminar, de manera que la paró por un tiempo, pero otra vez comenzó a trabajar en el año 1895. Él tuvo éxito momentáneo. En octubre del 1895 comenzó otra vez a trabajar y estuvo esta rueda funcionando hasta el año 1903. Ahora, lo que pasó fue que Ferris en el año 1896 se declaró en bancarrota y lamentablemente murió ese año a consecuencia, contrajo tifus y murió a la edad de 37 años. Y la rueda, después en el año 1904, esta rueda la desarmaron, se la llevaron por tren, la llevaron a la exposición de San Luis en el año 1904 y dos años después la demolieron, se la llevaron a un sitio y finalmente, qué pena, una estrella que es la madre de todas y que fue histórica, la dinamitaron y fue totalmente, dejó de existir el día 11 de mayo del año 1906. Como te estaba contando, está considerada la respuesta americana a la Torre Eiffel. Así que esta señora, esta la Ferris Wheel del año 1893 en Chicago, es la madre de las que hasta el día de hoy existen. Ahora bien, aquí te tengo una historia y tengo un inventario, voy a desgranar aquí ahora otras que vinieron después. Por ejemplo, una que se llamó The Great Wheel, o sea, la gran rueda. Que se hizo la gran rueda de la exhibición del Imperio Indio en Inglaterra. Se hizo allí. Tenía 94 metros de altura, o sea, 308 pies. Comenzó la construcción en marzo del año 1894 y abrió al público el día 17 de julio del año 1895. Fíjate, muchas de estas cosas que uno asume que son del siglo XX, no, comienzan en el siglo XIX. Y esta estrella estuvo en servicio hasta el año 1906 y fue demolida en el año 1907. La mayoría, todas pasaron a otra vida. Y hasta ese momento, así como 1.4 millones de personas montaron la primera Ferris de Chicago en su inauguración, esta inglesa 2.5, porque se volvieron una atracción por el hecho de que en esa época ya comenzaban los rascacielos, pero estas estructuras permitían, a manera de mirador, porque son lentas, como bien señalaba Otón, permitían divisar desde una altura a la cual la gente no tenía acceso, la ciudad en la cual vivían. Era una atracción, es lo que es. En el año 1900, hicieron la Gran Rueda de París, que fue construida para la Exposición Universal, que fue una feria mundial en París. París siempre ha tenido inclinación por las famosas ferias mundiales estas. Y esta Gran Rueda de París fue demolida. La inmensa mayoría han sido demolidas. La de ahora yo creo que no, ¿sabes? Ya es toda esta historia. Esta terminó en el año 1920. Tenía 100 metros, 328 pies. Y fue durante muchísimo tiempo, durante casi 90 años, ostentó la cifra de una de las más grandes. Estaba también esta que se llama la Wiener Rheinstrahle, que esta fue, pues, por supuesto, que hecha en Austria, el nombre te lo dice, en alemán, en Viena, en el año 1920. La construyeron en el año 1897, cuando la Gran Rueda de París fue demolida en el año 1920, de manera que esta otra, que tenía, era más chiquita, 64 metros, esta fue muy importante y fue por 65 años hasta el año 1987, 1985 fue una de las más grandes. En el 1900, ahora esto paró aquí. Ya este fenómeno para, porque recuerda que después viene la guerra y todo eso. Y esto se detiene. De manera que toda esta onda de las nuevas norias o estrellas es un fenómeno que comienza en los años 80. Y en los años 80, en 1985, esta que se llamó Tecnocosmos, que después le pusieron Tecnostar, la rebautizaron, 85 metros. Y esta se hizo en la Exposición Mundial de Tsukuba. Esto es en Japón. Y estuvo ahí hasta que la desmantelaron en noviembre del año 2009. Ya no existe tampoco. En el 89, la que se llamó Cosmo Clock 21, que fue hecha para la feria de Yokohama. Esto fue, pues, en Japón. Originalmente construida con un tamaño de 107 metros. Fíjate cómo empiezan ya a moverse aquí. No, sí, mira, aparentemente todos van por mal camino, ¿sabes? Esta la desmantelaron en el 97, pero fue relocalizada otra vez en el año 99 con una base más alta. Así que todavía vive. En el 92 la de Igosu. Igosu 108, esto es en Japón también, en Shiga, abrió el 26 de abril del año 1992, 108 metros, 354 pies, y después se la llevaron a Vietnam, y se llama allí The Sun Wheel, o sea, la rueda del sol, con una nueva base, y tiene ahora, creció, 115 metros. En el año 1997, la de Temposan, que está en Osaka, parece que a Japón le gusta, 99, una que se encuentra en Japón también, el 2000, el London Eye del año 2000, en el año 2006, la estrella de Nanshan, que esto es en China. China, señores, está vuelta loca con las estrellas. Esta tiene 160 metros, ¿ok? Y el London Eye tiene 135, que es grandísima. 2008, en la feria de Singapur, se llama Singapore Flyer, 165 metros, y en el 2014, la High Roller de Las Vegas, en Nevada, 167 metros. Y viene una para Dubái que va a tener 210 metros en Dubái, que eso viene más adelante. De las más grandes del mundo, la Suzhou, esto también está en China, 120 metros. Y esta también, el London Eye, señores, que es la que, bueno, ya finalmente para terminar aquí y contarte, el London Eye es la grande así del mundo, que he podido montar, y la monté, fue casi, no he vuelto a montarla, fue en el 2008, el día primero de enero del año 2008, porque yo decidí pasar el 2007, el fin de año con mi esposa en Londres, y nos fuimos a Londres y teníamos la vuelta a Miami el día primero, y nuestra inexperiencia de la primera vez que pasamos el fin de año en Londres, fue que, nada, a la hora de la vuelta, estos son ciudades que la cual uno cuenta mucho, más que con taxi, con el metro. Mi esposa ahora los metros, a mí no tanto. Yo quería haber parado un taxi y ella dijo, vamos en el metro al aeropuerto. Que verá que es muy rápido, es muy cómodo, ella tenía razón. ¿Y qué pasó? No contamos con que era primero de enero. Y el primero de enero, por motivo de la celebración allí en Piccadilly Circus y frente a Big Ben y todo aquello, al otro día amanece Londres con una serie de trenes que no están funcionando. Y eso trajo como consecuencia que me trabé en los trenes, perdí el tren, el metro me refiero, el metro para hacia el aeropuerto, y perdimos el vuelo. Y a perder el vuelo, que lo perdimos, que te cuento, lo perdimos creo que fue por 20 minutos o algo así. Bueno, nada, hicimos el arreglo y regresamos al otro día, y eso nos entregó un día más en Londres, de manera que fotografié días antes, la tengo incluso en la oficina de mi esposa, está la foto, me hice una foto del London Eye, que está ahí justamente al lado del Támesis, mira hacia el Big Ben. Me hice una foto, Londres, con la que a mí me parece atractiva, ¿qué te voy a contar? Por eso voy a salir aquí ahora con esta pieza ya casi cerrando, ahora lo anticipo, de Barry Manilow, que se llama London, Londres. Londres con su famoso, el mal tiempo que habitualmente tiene, clima lluvioso que tiene Londres, tan gris. Le hice una foto que está en la oficina de mi esposa ampliada, del London Eye, desde adentro, no desde el otro lado del río. Fue en diciembre. El día estaba tan gris y la foto es en color, es increíble. A ver si la pongo en Facebook para que tú la veas. El día estaba tan gris y la estrella, las gondolitas, que son unas góndolas cerradas, son unas cápsulas herméticas, todas cerradas. Es un bubble, con una especie de burbujita, con un asiento en el centro, la gente puede estar de pie. Tiene una capacidad para 25 personas, cada una de estas cápsulas. Estas cápsulas, el London Eye no tiene brazos de metal. Es increíble, lo que lo sostiene son cables, son tensores, Tú de lejos lo ves y tú piensas que parece como una especie de rueda de bicicleta con los radios. Pero tú piensas que son tensores de acero. No, es cables lo que lo sostiene. El día estaba tan gris que las cúpulas, estas cúpulas no, pero las góndolas estas, las cápsulas, tienen unas luces azulitas. Yo hice la foto en colores. Y tú vienes a mi casa, a ver si la pongo hoy en Facebook, y tú miras la fotografía. Y la fotografía tal parece que está como los videos aquellos rock and roll de los años 80 de MTV, que la foto es en blanco y negro y yo después le di en Photoshop color a las lucecitas azules. ¡No! La foto está tomada en blanco y negro, pero como está siluetada, quedó toda naturalmente, aún siendo color, la foto casi en blanco y negro con las luces azulitas. ¡Bella la foto! La voy a poner para que la veas ahí. Y trajo eso como consecuencia que como tratamos de montarla y tenía unas colas gigantescas, la semana que estuvimos, la última semana de diciembre allí, decimos, bueno, nos vamos a ir de Londres sin ver el London Eye. Como perdimos el vuelo, y llegamos inmediatamente al hotel, dejamos las maletas en el hotel y bueno, pues para la calle aprovechar, tenemos un día más extra. Y nos fuimos entonces. De manera que cuando llegamos al London Eye, como el día primero estaba todo el mundo con su resaca, no había nadie, vio. Y lo que decía Otón, el London Eye no para. No para, él va despacito, despacito, despacito. Se demora como media hora la vuelta entera y por eso que abren las puertas y tú entras sin que pare nunca. Y pudimos ver entonces y fotografiar Londres desde arriba. Gracias, señores, por haberme permitido haberte contado un programa que hoy se puede considerar de viajes, si tú quieres. Vamos a escuchar aquí esta pieza de Barry Manilow, el disco que se llama Barry, que es del año 1981, que no es un éxito, no es un hit. A mí me encanta. Me parece que es una canción que, una de las canciones que mejor recoge el espíritu de Londres, que es una ciudad que yo personalmente adoro. Gracias y bye bye. Traffic squeals, the city feels so old. Late December. It's cold. Got your letter Monday, I think, or Tuesday, I lose track. Since then
del director de la Oficina de Transmisiones a Cuba, Tomás Regalado.
Estimados radioyentes, el pasado 20 de mayo, Radio y Televisión Martí les ofreció la primera edición de Cubanos en el Mundo, un foro global. Ustedes pudieron escuchar a cubanos en 32 naciones y ciudades del mundo. Hoy les quiero anunciar que el jueves 20 y viernes 21 de junio les ofreceremos la segunda edición de Cubanos en el Mundo. Y esta vez transmitiremos en vivo, en directo, desde la ciudad de Tampa, una de las cunas de la independencia de Cuba. Visiten con Radio y TV Martí los lugares históricos de Tampa y conozcan a los cubanos que viven y trabajan allí. No se pierdan, aquí en Radio Martí, el jueves 20 y viernes 21 de junio, Cubanos en el Mundo, un foro desde Tampa, en la Florida.
Ahora puedes escuchar la programación de TV Martí de lunes a viernes de 6 de la tarde a 11 de la noche en los 5980 kHz de onda corta. Radio Martí y Freedom House, una organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte ante el mundo.
Toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad, a gozar de las artes y a participar en el progreso científico y en los beneficios que de él resulten. Toda persona tiene derecho a la protección de los intereses morales y materiales que le correspondan por razón de las producciones científicas, literarias o artísticas de que sea autora.
Si vives en Cuba y consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 001-305-437-7301. No estás solo. 001-305-437-7301.
Mis noticias a la carta. El servicio informativo de Radio Televisión Martí que te mantiene bien informado en tu correo electrónico. Noticias de última hora. Todo el acontecer de Cuba y del mundo. Un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. No tienes que conectarte a la internet. Tú diseñas tu propio contenido. Lo recibes dos veces al día. Y lo más importante, es gratis. Suscríbete ahora mismo en nuestra página web. Envía un mensaje a nuestro Facebook, Twitter, Instagram o escribe un correo electrónico a misnoticiasalacarta@gmail.com y comienza a informarte gratis sobre todo lo que sucede en Cuba y en el mundo. Mis noticias a la carta, un servicio informativo de Radio Televisión Martí.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura. A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030, en los 7335 y en los 7435 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.